Ayer comenzamos a considerar aquellos males comunes que generalmente o que comúnmente socavan o destruyen la confianza y el respeto de la gente. Otro mal que destruye el respeto y la confianza es la impureza sexual. Si otros pecados han descalificado a muchos hombres del ministerio, la impureza sexual ha descalificado a muchos más. Este es uno de esos pecados escandalosos que destroza irreparablemente la vida y la reputación de un hombre. Y de ese modo lo descalifica de ser un ejemplo consecuente para la iglesia y digno de confianza. Alguien correctamente dijo, una vez que la impureza es sacrificada, la habilidad de guiar, por ejemplo, se ha perdido para siempre. El pecado repugnante o escandaloso lleva al reproche que no puede ser borrado. El recuerdo persistente de la traición hecha pública hace a tal hombre incapaz de pararse intachable ante las personas y de guiarlas espiritualmente. ¿Cómo puede la iglesia confiar en un hombre que fue infiel a su mujer, a su pacto matrimonial, que hizo delante de la presencia de Dios, que violó el compromiso solemne que hizo con su mujer delante de Dios? ¿Quién entre los hombres en la iglesia podrá confiar que tal hombre no va a aprovecharse nuevamente de su puesto o influencia para seducir a su esposa o a una de sus hijas? La verdad es que le será difícil confiar en ese hombre. Si un hombre ha de ministrar eficazmente a la iglesia, debe ser un hombre de una moral incuestionable. Por esto, uno de los requisitos para el oficio de anciano pastor, según la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, es que sea marido de una sola mujer. Es decir, debe ser un hombre fiel a su única esposa, un hombre de una pureza moral incuestionable. William Hendrickson dice, completamente veraz y fiel a su única mujer. Uno que siendo casado no entre a la manera de los paganos en una relación inmoral con otra mujer. Él debe tener una sola mujer en su licencia matrimonial, en sus afectos, delante de sus ojos, en su cama. Él debe ser un hombre que sabe cómo conducirse delante del sexo opuesto, de modo que no da razón para que alguien de alguna manera cuestione su pureza, fidelidad e integridad. Un hombre así conservará y aumentará el respeto y la confianza que él necesita de su gente para poder predicarles al corazón, a la conciencia y de un modo eficaz año tras año. Lamentablemente hoy la iglesia enfrenta un serio problema de escándalo sexual en sus líderes. Un escritor contemporáneo declara, la historia se ha hecho común. Otro pastor admite su pecado sexual. Al caer en adulterio, renuncia en desgracia. Historias de adulterio, especialmente con mujeres de la congregación, encabezan la lista. Pero abunda otra conducta sexualmente inadecuada, abuso de niños, actividad pornográfica, caricias inadecuadas y actos homosexuales, entre otros. Parece que escuchamos el relato de otra falla moral casi semanalmente. Aunque nadie duda seriamente de que el pecado sexual ha sido siempre un problema entre los ministros, la extensión presente del problema ha hecho de este un cáncer grave y casi incurable, que se expande rápidamente en el cuerpo de Cristo. Los pocos datos estadísticos que existen actualmente confirman esta observación. En el 1988, Leadership, un periódico leído especialmente por ministros, llevó a cabo una encuesta sobre las prácticas sexuales de los pastores. Basado en más de 300 respuestas de sus lectores, la investigación reveló la existencia de un creciente colapso moral en la vida de los pastores. Casi uno de cada cuatro pastores respondió sí a la pregunta: ¿alguna vez has hecho algo con alguien que se sienta que fue sexualmente inadecuado? El 12% respondió sí a la pregunta: ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposa desde que comenzó su ministerio en la iglesia local? Después de repasar estos resultados de la encuesta hecha por el periódico Leadership, el eminente profesor de consejería de un importante seminario dijo: estamos viviendo en una era corintia, pero estamos preparando a los estudiantes para la era victoriana. Estas inmoralidades sexuales cometidas por los pastores no solo ocurren entre grupos marginales teológicamente menos conservadores o con los predicadores reconocidos, la evidencia sugiere que tal conducta es mucho más penetrante. Tristemente, aún entre nuestros mismos círculos de comunión, se conocen varios casos de impureza sexual. El escritor del libro Pastores Caídos nos dice: recientemente escuché el sermón de un pastor caído que abiertamente deseaba ser restaurado al ministerio público. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, procedió a confesar a sus compañeros ministros que nunca pensó que la lascivia fuera en sí misma un pecado serio. Oiga bien, un pastor hablando así. El que escribe tal cosa dice: yo no podía creer lo que mis oídos escuchaban. Admirado y escuchado por miles, quien parecía no darse cuenta de que la lujuria era un pecado desgarrador, serio y destructor para el ministerio. Una vez más evidenció que el espíritu corintio en nuestra época actual ha alcanzado el corazón de muchos de nuestros pastores. Si tales ministros son hombres redimidos, entonces sus conciencias deberían rugirles noche y día. No pueden procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, mientras que al mismo tiempo acarician el pecado en su corazón y lo creen aceptable. Solo Dios sabe cuánto daño han hecho estos pecados sexuales dentro de la iglesia contemporánea. Debemos temer sinceramente cuando nos damos cuenta de que los informes en los periódicos seculares y las revistas cristianas forman solamente una fracción de tal problema o del problema total. ¿Por qué es la impureza sexual un área de tentación peculiar para los ministros? En primer lugar, porque a menudo son objetos de los ataques directos de Satanás. Si el diablo puede herir al capitán, las tropas se desmoralizarán. Así se vio Israel cuando mataron a Saúl y sus hijos. Al verse sin líderes, los hombres de Israel huyeron. Satanás ataca fuertemente a los líderes espirituales porque él sabe que un pastor herido escandalizará, desmoralizará y dispersará a las ovejas. El Señor dijo: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Satanás ataca de un modo peculiar al pastor porque él sabe que la caída de un ministro animará a los enemigos de Dios a despreciar más la verdad y a blasfemar su santo nombre, el nombre de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando David cometió adulterio. Alguien correctamente dijo: el enfoque de Baxter en este punto es insuperable. Cuídense, porque el tentador los acosará con sus tentaciones más que a los otros hombres. Cuídense, porque el tentador los acosará con sus tentaciones más que a los otros hombres. Si van a ser líderes contra el príncipe de las tinieblas, recuerden que no los perdonará más allá de lo que Dios lo restrinja. Así de sabios y entendidos como son, cuídense, no sea que los burle y los engañe. El diablo es más astuto que ustedes y un disputador más ágil. Cuídense, porque hay muchos ojos sobre ustedes y muchos observan sus caídas. La impureza sexual es un área de tentación peculiar para los pastores, ya que a menudo son objeto de los ataques directos de Satanás. Ahora bien, el hecho que el pastor sea el objeto del ataque directo de Satanás no le exime de la culpa si él cede a la tentación. No hay tal cosa delante del tribunal de aquel a quien tendremos que dar cuenta como: el diablo me hizo hacerlo. Si el pastor comete algún pecado sexual, él y solamente él es responsable de su pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 declara: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Que el diablo sea el medio a través del cual llegue la tentación no convierte al pastor en una víctima indefensa, prisionera de sus circunstancias. El pastor sigue siendo una criatura moral delante de Dios, responsable de sus acciones. Él es responsable de combatir y de huir del pecado. Él es responsable de resistir al diablo. Dios le ha dado los medios para evitar el pecado y resistir al diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistirle, firmes en la fe. El creyente, por la gracia de Dios, puede resistir a Satanás y a la tentación. Si el pastor cede a la tentación, si él peca, él tendrá que dar cuentas a Dios. Ahora, que el pastor sea responsable de sus acciones no niega que él es el objeto peculiar de los ataques peculiares de Satanás. Esto le hace más vulnerable a la impureza sexual. Otro factor que hace al pastor más vulnerable a la impureza sexual es que se encuentra en una posición particular para ser tentado. Se encuentra en una posición particular para ser tentado. El alto perfil del oficio pastoral le puede convertir en una persona muy atractiva y deseable. La adulación general que acompaña este oficio puede evocar deseos ingenuos o ilícitos de parte de ciertas mujeres. Si el pastor no guarda su corazón, esta atracción carnal o adoración pecaminosa de su persona puede convertirse en una tentación poderosa que le lleve a entrar en una relación pecaminosa con alguna de estas mujeres. A menudo hay mujeres en la iglesia que se encuentran en una situación adversa. Viven en un hogar donde se les trata con aspereza y de una manera desconsiderada. Los que le rodean no son personas comprensivas, cariñosas y sensibles a sus necesidades. En su aflicción y momentos más débiles acuden al pastor para que él les consuele y les guíe. Y generalmente no se sorprendan si esto sucede de buscar al pastor cuando están en su ciclo menstrual y están más vulnerables. Porque ahí es cuando más sienten la aspereza y la falta de consideración para su persona. Y buscan a aquella persona con quien ellas puedan hablar, derramar su alma. En esos momentos más débiles acuden al pastor para que él les consuele, para que él les guíe. A través del tiempo estas mujeres encuentran en él un hombre sabio y tierno que toma tiempo para escucharlas. Ellas encuentran en él una persona en quien pueden depender y confiar. Entonces abren su corazón a un nivel muy profundo. Cosas que ellas no compartirían con otros, las comparten con el pastor. Esta relación y acceso en sus afectos y cargas no es malo en sí mismo. De hecho, es saludable y bueno. Sin embargo, si el pastor no se cuida, todo esto podría convertirse en una tentación poderosa, tanto para ella como para él. En su debilidad, ella puede llegar a ver al pastor como un hombre tierno y comprensible que no tiene en su casa. Tal consideración puede evocar un deseo ilícito por estar con el pastor. Por otro lado, puede ser que el pastor esté pasando por un tiempo difícil con su propia esposa. Él no ve en ella una mujer comprensiva y sumisa que le atiende. Lo que ve en su esposa es una mujer que se queja, que nunca está conforme, que le critica. Tú siempre estás en la iglesia, atiendes a aquel, atiendes, pero no tienes tiempo para mí. En su descuido espiritual, ambos se apartan. Cada cual crea su propio mundo. En ese tiempo difícil aparece aquella mujer de la iglesia que admira y casi adora al pastor. Él se siente cómodo con su compañía. Ve en ella la mujer atractiva y sumisa que no se encuentra en su hogar. Cuando estos dos se ven, no es tanto para tratar con asuntos de consejería, sino porque se sienten atraídos. Aquella relación saludable por descuido se convirtió en un combustible para un fuego fatal. Y como otro dijo, si uno se quema con este fuego, tanto él como una multitud de otros sufrirán las cicatrices de por vida. Mientras más alta y visible sea la posición en que se encuentre el pastor, más vulnerable él será a la impureza sexual, más tendrá que cuidarse de este mal. Tal vez el temor a caer en este pecado te incline a pensar que sería mejor no entrar en una relación de confianza y de intimidad pastoral con cada mujer que sea miembro de la iglesia o entre por las puertas del edificio de la iglesia. Amigo, esto sería una sobrereacción. Si tú no estableces una relación saludable de confianza con tus ovejas, no podrás cumplir a cabalidad tu tarea pastoral. Hermano, este mal no se combate evitando a cada mujer en la iglesia. Si tú tienes que hacer esto con cada mujer, entonces tú lo que tienes que hacer es salir del ministerio. Te encuentras por equivocación en una vocación que no te corresponde, pues no llenas varios de sus requisitos: sobriedad, prudencia, dominio propio, dueño de ti mismo. La manera de combatir la impureza sexual es guardando en todo tiempo tu corazón, diciéndote a ti mismo: no importa cuántos años de ministerio, no importa cuántas bendiciones, no importa las cosas que Dios te haya dado a manera de bendición y el alto perfil que tengas, mi amigo, tú tienes un corazón que tienes que cuidar hasta el último día de tu vida. No importa cuánto avance en madurez, en el conocimiento de las Escrituras. Mira a Salomón, mira a David. Siempre. En lo que respecta a mí, yo pienso y quiero pensar que si no me cuido, voy a caer. A mí, mi mentor personal me enseñó que siempre hay que cuidar el corazón, que siempre puedes caer si no te cuidas. En el momento en que pienses que no hay problema, todo está bien, y te descuides, la caída es segura. La caída es segura por la posición peculiar que ocupas, por los ataques de Satanás. La impureza sexual es un área de tentación peculiar para los ministros, porque a menudo son el objeto de los ataques directos de Satanás, porque se encuentran en una posición particular para ser tentados. ¿Cómo podemos evitar la impureza sexual? Para evitar este mal, debemos mantener una salud espiritual vigorosa. Debemos mantener una buena relación marital. Debemos tomar medidas preventivas. Si tú has de ser librado de las garras de la impureza sexual, debes mantener una buena salud espiritual. Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Es lo mismo que le dijo a aquellos ancianos de Éfeso cuando los llamó: tened cuidado de vosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, en el cuidado de tu corazón, la aplicación de la palabra a tu corazón. Toma en serio las advertencias bíblicas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Timoteo, si tú quieres gozar de la salvación en su aspecto consumado, asegúrate de andar a lo largo de tu vida en el camino de la santidad y de la diligencia. Persevera en el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Libros puritanos están siendo publicados, no solamente en inglés, sino también en español. Aprovéchate de estos hombres. Estos hombres aprendieron a ser doctores del alma, a tratar con sus conciencias, con sus corazones. ¿Qué les hizo hombres poderosos como pastores? Que ellos pastoreaban y conocían y se entregaban a pastorear su propio corazón. Vive continuamente en un estado de vigilancia espiritual. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, versículo 4. Esto te dará la capacidad y el poder para huir de las pasiones juveniles y vivir una vida agradable delante de Dios. El mantener una salud espiritual vigorosa implica también una vida de obediencia universal, un compromiso para observar todos los mandamientos del Señor, para tomarlos todos en serio. El mantener una salud espiritual vigorosa implica una vida de obediencia universal, es decir, debes esforzarte por tener en cuenta y obedecer todos los mandamientos. Significa que darás muerte a todo pecado en tu vida. Cuando viene esa imagen, o cuando viene ese de aquí, de la imagen, aquí al deseo, ¿qué hay que hacer? Ahí mismo hay que dar. Eso no tiene que ver conmigo, se acabó. Señor, ayúdame y cuídame. No te pongas a hablar con eso. No te pongas a coquetear con tal cosa. El diablo es más sabio, más hábil, más astuto que tú. Prestemos atención a lo que John Owen y el doctor Borkman dicen sobre este asunto. Sin sinceridad y diligencia en una universalidad de obediencia, no se obtiene la mortificación de ninguna lujuria perpleja. Si haríamos cualquier cosa, debemos hacer todas las cosas. Por tanto, no es solo una intensa oposición a esta o aquella lujuria particular, sino un marco humilde, universal y templanza de corazón, velando todo el mal que acecha y practicando todo deber, todo lo que es aceptable. Si el hombre de Dios pierde su perspectiva de una humildad universal dentro del marco de una salud espiritual vigorosa, comenzará a deslizarse aquí y allí, y es el descuido de pecados aparentemente no relacionados que se establece la base para la inmoralidad sexual. Es el desvío de pecados aparentemente que, ¿cómo eso tiene que? Pero es que no le veo la relación. Es el descuido de pecados aparentemente no relacionados que establece la base para la inmoralidad sexual. No son muchas las personas que ven la conexión entre comprometer o violar la conciencia en algo así como el pago de los impuestos y la inmoralidad sexual. Pero está ahí. Recuerda que Satanás generalmente es moderado en su propuesta inicial. Rara es la vez que él desde el principio trata de seducir al hombre a cometer un pecado escandaloso. Primero te lleva a ser infiel en las cosas pequeñas para luego debilitar tu fortaleza moral y espiritual. Después que tú te acostumbras a ser indiferente a la voz de tu conciencia en asuntos menores, sus propuestas seductivas serán mayores. Cuando menos lo esperes, te presentará su más mortífera carnada. En ese momento te será difícil resistir la tentación, porque tu integridad y fortaleza espiritual estarán muy débiles. La ociosidad de David le preparó para otros males peores. Le preparó para lo que él ni podía imaginarse: adulterio. ¿Y qué clase de adulterio? Si él hubiera conocido que aquel tiempo de ociosidad y descuido espiritual le llevaría a acostarse con la mujer de su amigo, con la mujer de un hombre que le era fiel, fiel al punto de morir por David. Si él hubiera conocido que aquel tiempo de ociosidad o descuido espiritual le llevaría a acostarse con la mujer de aquel hombre fiel, a matar a este hombre justo, a la hipocresía, a animar a los enemigos de Dios a blasfemar y a sufrir por el resto de su vida, él nunca hubiera descuidado su deber por un tiempo de ocio. Su descuido y desobediencia le prepararon para cometer pecados mayores. ¿Quieres tener el poder para dar muerte, huir de la lujuria y nunca encontrarte acostado con una mujer que no es tu esposa legítima? Tome en serio todos los mandamientos de Dios. Comprométete sinceramente a cumplirlos. Y sigue el ejemplo del salmista que dijo: por tanto estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, versículo 128. Dice: de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Versículo 101. Y clama como el salmista: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos de mirar la vanidad. Venía con alguien que estimo y aprecio y confío mucho. Me decía que cuando salía de su casa era orar: Señor, ayúdame. ¿Cómo está la sociedad de hoy? ¿Cómo se presentan las mujeres? Es que no tienen que quitarse la ropa. La misma ropa que usan. Hermano, después de oír estas cosas, ¿crees tú que el relajar un poco las normas en alguna cuestión ética, que esto no tiene nada que ver con el placer sexual o la impureza sexual? ¿Crees tú que esto puede prepararte para una caída moral? Yo espero que sí. Yo espero que el Señor lo escriba en tu corazón y que el Señor mantenga eso escrito en mi propio corazón. Mi amigo, si tú no crees tales cosas, déjame decirte algo: el diablo las cree y depende de ellas para engañar y seducir al pastor al pecado, para destruir su reputación, su vida, su testimonio y su ministerio. Destruir la felicidad de aquella mujer en tu casa que ha sido fiel al Señor y se ha entregado por tantos años a apoyarte en el ministerio. ¿Merece ella tal cosa? ¡No! Piénsalo. El diablo sabe que él no puede lograr que tú contemples la idea de acostarte con una persona que no sea tu esposa hasta que primero logre que tú relajes las normas y que juegues con un pecado menor, aún un pecado de esos que parece no tiene ninguna clase de relación y no tiene en sí mismo relación con el pecado de la impureza. Cuando esto ocurra, él habrá establecido el fundamento para conducirte a un pecado sexual escandaloso. Y en tu situación, tu pecado sexual es bien grave. Muy escandaloso. ¿Por qué? Por la posición que tú ocupas y la confianza que la gente te dio. Cuida tu corazón, amigo. Esto puede comenzar con un rato de diversión inocente. Poco a poco te acostumbrarás a ver programas de la televisión sugestivos, provocativos, con cierta desnudez y promiscuidad. Con el tiempo no te molestará cuando veas algo peor. Tal vez sin darte cuenta, tu corazón corrupto y engañoso comenzará a buscar imágenes pornográficas para alimentar tu curiosidad y la llama de tu pasión. Puedes llegar al punto donde hasta necesites ver algo para satisfacer. No te sientes completo, mi amigo, cuidado. Esa bestia de tu pasión sigue creciendo y sientes la necesidad de alimentarla. Con el tiempo te encontrarás viendo canales de material adulto, visitando el internet en el lugar donde no debes ir. Y cuando te des cuenta, terminarás en los brazos de aquella mujer
que no es tu mujer.
Alimentas en privado lo que condenas en público. Seguirás así hasta que un día tu vergüenza e hipocresía sean descubiertas, para sufrir entonces las consecuencias horribles de tu desvío y el daño que has hecho a la obra de Dios y al pueblo de Dios. Pues escrito está: tu pecado te alcanzará. Dios no se casa con nadie cuando tiene que ver con el asunto de su honor, su gloria y su santidad. El texto dice: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La revista World Magazine, de abril 23 de este año, relata la historia de un ministro de una personalidad accesible que inspiraba confianza. Su consejo era fácil de seguir y respetar. Era fácil de creer en su autenticidad. La gente confiaba en él y le respetaba. Y creía en la reputación intachable que él creó desde el púlpito. Pero detrás de esa fachada de oratoria suave, sanos sermones doctrinales, este pastor conservador escondía una bestia. Él dijo: yo era un maestro de duplicidad. Se había convertido en un adicto de la pornografía del internet. Durante todo su ministerio y antes, este hombre silenciosamente se encontraba en un ciclo de vergüenza, arrepentimiento e infidelidad. Los tiempos de una victoria aparentemente terminaban en tiempos de estrés, cuando era difícil de resistir el placer que producía su hábito. A pesar de la culpa que sentía por las acusaciones y condenaciones de su conciencia, aún así a menudo predicaba sobre la pureza sexual. Aunque le costaba trabajo dar estos sermones, nadie detectó su hipocresía. Muy convenientemente justificaba en su mente su comportamiento pecaminoso o lo minimizaba. No lo hacía cuando predicaba o enseñaba sobre este tema. Pero como sucede siempre, tarde o temprano, el pecado es descubierto. Varios eventos ocurrieron en su vida que le animaron a entregarse a niveles más altos de atrevimiento y perversión. Y sintiéndose seguro, se descuidó. Dejó de cubrir sus huellas como antes, hasta que un día su esposa lo agarró. Su esposa de 25 años. Descubrió la bestia secreta de su actividad pecaminosa y de su infidelidad. Se divorció de él. Se llevó a su hija con ella. Perdió su ministerio y su familia y ensució su reputación. Y lo triste es que el caso de este hombre no es el único. En el 2002, una encuesta encontró 30% de 6,000 pastores habían visto pornografía en el internet. 30 días antes de la encuesta, la disponibilidad de esta basura contribuye a estas y otras cifras. El internet ofrece anonimato completo y una accesibilidad inmediata. Cuidado, hermano, tú no digas que porque tú no tratas con el internet no puede pasar. Hay tantos otros medios para manchar nuestra mente y alimentar la corrupción de nuestro corazón. En esta sociedad todo el mundo tiene que cuidarse. Hermano, ten cuidado de ti mismo. Esfuérzate por mantener una salud vigorosa. Esto implica una vida de obediencia universal. Si uno de ustedes viene algún día con lágrimas y un corazón quebrantado diciendo caí, podremos trazar la senda que habrás seguido para llegar a tu impureza sexual. Te acordarás de esta hora cuando te lo dijimos. En aquel día estaremos libres de culpa, pues te lo advertimos. Tú pensaste que podías jugar y entretenerte con lo que los demás no pudieron jugar y entretenerse. Que Dios tenga misericordia de tu gente cuando tengan que bajar sus cabezas, sufrir y llorar por la vergüenza, lo que su pastor hizo. Que Dios tenga misericordia de ti. Huye, mi amigo, de toda pasión juvenil. En el griego, ese mandato que Pablo le da a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, huye de las pasiones juveniles. Huye de toda pasión juvenil. Y en el griego el verbo huir es un imperativo presente. Este llama a una acción continua, indica hábito de vida, nos manda a huir continuamente. Esto debe ser un hábito permanente de tu vida y de mi vida. Mi hermano, huye también de todo lo oculto y lo vergonzoso. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso. Pablo renunció a lo vergonzoso, en el sentido de no participar en esas cosas. Lo vergonzoso o las cosas ocultas de la vergüenza son las cosas que se hacen en lo oculto porque son muy vergonzosas, producen un sentimiento de culpa y de vergüenza. Imitemos el ejemplo del apóstol. ¿Y en qué tiempo vivía? Donde él muchas veces tuvo que ministrar. Mi amigo, no fue siempre en Jerusalén, en una ciudad llamada Corinto. Y aún así este siervo de Dios al final pudo decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No en un ambiente protegido, sino en un ambiente como el que tú y yo vivimos. Y quién sabe si peor. Donde se podía entrar al templo y hacer fiesta de impureza sexual. Mi amigo, huye de lo vergonzoso. Lo vergonzoso produce un sentido de culpa y de vergüenza. Imitemos el ejemplo del apóstol. Cuando nos encontremos en nuestros hogares o cualquier otro lugar donde pensemos que nadie nos ve, renunciemos a lo vergonzoso. Haz el mismo compromiso que hizo David. Él dijo: no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aunque tus hijos y tu esposa no estén presentes cuando pases los canales del televisor o estés mirando un programa en la televisión, recuerda que aquel del cual no hay cosa creada oculta a su vista, delante de quien todas las cosas están descubiertas y desnudas, a quien tenemos que dar cuenta, él está allí. Apártate de las revistas seductoras y pornográficas. Otros las llaman arte, libertad de expresión, pero ese realmente no es su nombre. Su nombre es seducción, inmoralidad, perversión y su fin, destrucción. Si vas a huir de estas cosas, tienes que llamarlas y verlas como Dios las llama y las ve: inmoralidad, pecado, perversión, fealdad, rebelión, impureza, inmundicia. Estas cosas no son sanas, ni neutrales, ni normales. son muy pecaminosas y ofenden a Dios. Exponernos a estas cosas a cualquier nivel o grado despertará y alimentará pasiones pecaminosas. Poco a poco te convertirás, a veces sin darte cuenta, en un adicto de estas cosas. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las injurias de la carne. Querido hermano, nos ha tocado vivir en tiempos difíciles. Pablo ya se lo había dicho a Timoteo. En los postreros días vendrían tiempos difíciles. ¿Por qué? Por hombres malvados. Y describe toda esa maldad. Pero el apóstol le dice a Timoteo: pero tú persiste en estas cosas, las que tú has aprendido y de las cuales te has convencido. ¿Y dónde están? En las Escrituras. Guarda tu corazón para que entonces puedas pasar al capítulo 4 de 1 Timoteo, donde dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y si nosotros vamos a ministrar a nuestros hombres y a nuestras mujeres en la iglesia hoy, ¿con qué cara podremos presentarnos delante de ellos si nosotros mismos no estamos guardando nuestro corazón? Que el Señor nos ayude para ser fieles a Él hoy y mañana. Donde haya problemas con estas cosas, las confesemos, las tratemos, hablemos con las personas indicadas para que nos ayuden. Este es un problema que hay que tener cuidado, no se puede estar solo. Llega a un grado que tú necesitas ayuda. No sigas adelante, búscala. Por amor a tu alma, por amor al nombre de Dios, por amor a tu familia, por amor a Cristo, por amor a la iglesia de Cristo que Él compró con su preciosa sangre. Ten cuidado de ti mismo y del rebaño del Espíritu Santo te ha colocado como obispo para pastorear la iglesia que Dios compró con su sangre. El Señor tenga estas cosas en nuestras mentes, que por su Espíritu nos limpie y nos libre de todas estas cosas. En Cristo Jesús, que así sea. Amén. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti por las advertencias que nos das. Pero conocemos el remanente de nuestro corazón y queremos suplicar que nos des gracia. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos en todo lo necesario. Líbranos de caer. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero a la misma vez, ayúdanos a tomar en serio los medios que tú das para que podamos resistir en el día malo. Ayúdanos a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Te damos gracias porque si hasta aquí hemos sido fieles a ti, tú nos has guardado. Te damos gracias a ti porque en Cristo hay provisión para nuestros pecados. Te pedimos ahora que nos guardes y nos sigas instruyendo en estas cosas, que temblemos y temamos y nos cuidemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que murió por un pueblo celoso, por ministros santos, según tu corazón. Amén. Amén.